Muy bien, hermanos. Entonces, estamos estudiando el tema del arrebatamiento de la iglesia hacia la segunda venida de Cristo. Le invito a abrir su Biblia, como ustedes saben, ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí es donde decidimos no saltarnos toda esta luz que la palabra de Dios nos ofrece respecto a los acontecimientos intermedios que hay entre estos dos acontecimientos centrales de nuestro estudio, es decir, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos ha estado el Señor hablando en estos domingos, ¿cierto? Hechos intermedios como el día del Señor, que es un periodo de juicio, la apostasía, la manifestación del anticristo, hemos estado hablando de eso. Y ahora estamos centrados en el versículo número 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Queremos terminar quizá el día de hoy sobre el misterio de la iniquidad. Es muy importante, hermanos, que podamos tener claro lo que significa este concepto de misterio de la iniquidad, del cual Pablo dice que ya estaba en acción. Imagínense, en el primer siglo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué podemos nosotros comentar de lo que ya hemos visto? Dice que hay al presente quien lo detiene. Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no es cierto? Hay muchas ideas, en la mañana hablábamos con los hermanos un poco, y eso es lo lindo de tener la comunión, hermanos, como decía nuestro hermano Rodolfo antes de irnos, tener unos minutos de conversar y de... Es muy bueno porque uno se edifica con los hermanos. Cuando salen estas experiencias que los hermanos conversan con otros hermanos de otras congregaciones y saben que es cierto y se confirma que las iglesias no están hablando de la venida de Cristo y lo dicen abiertamente, eso es un tema ya olvidado, nosotros tenemos que preocuparnos del presente, tenemos que preocuparnos de cómo transformamos el mundo, de cómo impactamos a la sociedad con el Evangelio. Es una media verdad, hermanos, porque nosotros también estamos acá para predicar el Evangelio, ¿no es cierto? A nuestra familia, a quienes nos rodean, pero también el Evangelio incluye lo que viene, el porvenir. No podemos nosotros eludir esa responsabilidad de anunciar y de enseñar lo que viene. La Biblia, hermanos, tiene este privilegio para nosotros, privilegio que no tuvieron nuestros creyentes en el pasado bíblico, por decirlo así. Ellos tenían parte de la luz, parte de la revelación, pero nosotros tenemos toda la revelación. ¿Y cómo la podemos resumir? Porque tenemos el comienzo de la historia, el desarrollo de la historia y el fin de la historia. Y ahora estamos centrados en el fin de la historia. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos haya revelado cómo va a terminar todo esto. Y cuando nosotros vemos un tiempo tan difícil como el tiempo del Apocalipsis, tiempo de angustia de Jacob, dice el profeta Jeremías, tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, nosotros nos gozamos por la obra de Cristo, hermanos, al liberarnos de ese tiempo tan angustioso. Nosotros vamos a ser arrebatados antes. Entonces, estudiar este tema es un privilegio para nosotros y nos llena de dicha, de alegría. No en vano, Apocalipsis capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee y el que guarda las cosas escritas en este libro. Es decir, estudiar el Apocalipsis, hermano, no es tiempo perdido. Todo lo contrario, es un tiempo de gozo para nosotros. Nos llenamos de gozo el conocimiento que el Señor nos ha entregado. Ahora, antes de abordar ese punto que les decía en el versículo 7, nosotros mencionamos que el apóstol Pablo estuvo 3 semanas con los tesalonicenses, según lo que dice Hechos capítulo 17, hablándole de estas cosas. ¿Se acuerda que lo dice el versículo número 5? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Os decía qué? Todo lo que nosotros hemos estado estudiando acá. Es decir, los tesalonicenses fueron instruidos, fueron discipulados, no solamente en el principio básico del Evangelio de salvación, de justificación, sino también en el porvenir de los creyentes. Usted cuando le predica el Evangelio a alguien no puede solamente hablarle del presente, sino que también hablarle de el porvenir, de lo que viene. Hermanos, nosotros predicamos todo el consejo de Dios, o debemos predicar todo el consejo de Dios. Qué triste saber, hermanos, que muchos están interpretando este y otros pasajes asociándolos a una interpretación, valga la redundancia, preterista. No sé si usted se acuerda que yo usaba ese término. Preterista significa que ya todo está consumado. Es decir, el Apocalipsis usted lo ve en el pasado, no en el futuro. A ese nivel, hermanos, de confusión estamos llegando. Entonces ellos ven el tiempo del anticristo, de la persecución, en el tiempo del Imperio Romano. Entonces algunos señalan de que esto que detiene al anticristo, que detiene a aquel que se pone como Cristo, algunos dicen abiertamente que es el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que se oponía, es un argumento amilenarista o postmilenarista, ¿ya? Entonces cuando Pablo dice, vosotros sabéis quién, al presente lo detiene, es como que dicen ellos, y hombres de la palabra, hermanos, teólogos, dicen, Pablo está hablando en un código, porque esta carta no se sabía si llegaba a los destinatarios y podía ser revelado, ¿no es cierto? Entonces hablaban en código, a ese nivel de interpretación, para poder afirmar que se refiere al Imperio Romano, al Estado judío, también dicen otros, a Satanás, o la ley y el gobierno humano del momento. Pero, como vemos en el pasaje acá, hay un pronombre personal, hermanos, como usted lo ve claramente. Por ejemplo, dice en el versículo número 7, en la segunda parte dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, ese él es un pronombre personal, no es una institución, no es algo neutro, es una persona. Y no cabe duda, hermano, lo estuvimos viendo, es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que siempre ha tenido una participación activa en la creación, en la tierra. Lo vemos en Génesis capítulo 1, lo vemos en Juan 16, cuando Él interviene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ciertamente, hermanos, ahora el Espíritu Santo está obrando en la iglesia como un verdadero dique, como un, ¿cómo se puede decir? Como un freno para que el misterio de la iniquidad no se manifieste en plenitud. Es decir, la iglesia cumple lo que el Señor le dijo. Vosotros sois sal de la tierra. ¿Ya? La sal era usada para, no solamente para las comidas, para sazonar, más aún, para preservar, hermanos, para preservar. A nosotros la sal no nos dice mucho el día de hoy porque no la usamos para preservación, pero en ese tiempo la principal función de la sal era preservar, es decir, con la sal no aumentaba la descomposición de la carne. Por lo tanto, la iglesia como sal de la tierra frena. Hace un dique a este avance del misterio de la iniquidad. No obstante, el misterio de la iniquidad ya está presente, está en acción. Una vez que el Espíritu Santo sea sacado de en medio, como lo dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, del cual manifiesta, no sé, el apóstol Pablo en el versículo 3, ¿ya? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hemos hablado entonces hasta ahora de el misterio de la iniquidad? Primero, que la palabra iniquidad significa sin ley, sin la ley de Dios. La palabra original de iniquidad es anomia. Anomia significa sin ley. El hombre no quiere vivir bajo los reglamentos de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo profético, hermanos. Estamos viviendo tiempos proféticos, la humanidad toda. Usted podrá decir, siempre ha sido igual, pero esto va de mal en peor. El hombre no quiere saber nada con los principios de Dios. Aunque una persona no sea creyente, hace años atrás se mantenía en un esquema de valores absolutos. Se hablaba del mal, se hablaba del bien, se hablaba de cosas que eran abiertamente malas, nocivas. Hoy día usted no sabe cuál es el bien y el mal. Hoy día lo que era malo antes ahora ya no es tan malo. Está cambiando en los perfiles de la sociedad. Es decir, se cumple como dice Isaías capítulo 5 en el tiempo del juicio, ay de los que a lo malo llaman bueno. Permítame decirle una noticia, lo voy a anticipar, lo que está pasando ya en Europa, porque esto, nosotros lo veníamos diciendo ya hace años, esto de la homosexualidad, hermanos, de reivindicar las minorías sexuales, es solamente la punta del iceberg, ¿ya? Ustedes saben que el iceberg se manifiesta como un pequeño sobresaliente en el agua, pero tiene una tremenda roca hacia abajo. Y nosotros vemos ya en Europa que ahora con los mismos argumentos, cómo se levantó en el tapete la discusión de la homosexualidad, de la identidad de género, del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Ahora ya se está hablando al menos sobre la pedofilia, para poder legislar y poder reivindicar a los pedófilos, ¿cierto?, como personas que no son criminales, sino que tienen su opción. Entonces, hermano, esta discusión que ya se está barajando entre los políticos de Europa, sin duda, lo damos firmado, hermanos, va a llegar aquí. Uno puede decir, como iglesia, nosotros tenemos que frenar que llegue acá. Una buena premisa, bien intencionada, pero yo me pregunto, ¿vamos a poder lograrlo? Cuando el Señor dijo claramente en capítulo 17 de Lucas, versículo 18 en adelante, dice, los días serán como los días de Lot, ¿ya? Y los días de Lot tenían una característica clara, hermanos. Es decir, la corrupción era del más pequeño al más grande, dice capítulo 19 de Génesis. Entonces estamos en un mundo que va cumpliendo, se va armando, se va configurando, lo vamos a decir así, hasta el final de los tiempos. Hermanos, Cristo vuelve en cualquier momento. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad avanza, pero no a los pasos que avanzará el día que nosotros, por gracia, seamos arrebatados. Creemos que es el Espíritu Santo quien frena todo esto. ¿Cuándo comienza el misterio de iniquidad? ¿Cuándo comienza este misterio de la anomia? Es decir, no quiero vivir bajo las reglas de Dios. Esa es la iniquidad. ¿Dónde nace? Lo dijimos. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Usted se sorprende, quizás, claro. Porque nosotros pensamos que el pecado es solamente un asunto terrenal. Y ahí es cuando todo reposa en la soberanía de Dios. ¿Quién se reveló por primera vez en la historia que la Biblia revela? Fue Lucero, ¿se acuerda? Fue el querubín. Ahí comienza la anomia. Ahí comienza la iniquidad. Usted me preguntará, ¿pero cómo es eso? Yo mismo me pregunto, ¿cómo es eso? Y no hay respuesta. Solamente la respuesta reposa en el concepto del supremo y soberano Dios. Su plan eterno, su plan desde antes de la fundación del mundo, ha considerado que desde la eternidad pasada comienza la caída de Satanás. Posteriormente ese misterio de la iniquidad se trasladó a la tierra. ¿Ya? El hombre cae en pecado, Génesis capítulo 3, como decían los hermanos muy bien, y el misterio de la iniquidad comienza su trayecto hacia el fin de los tiempos. Esto, hermanos, es una historia. Nosotros no estamos contando cuentos, no estamos inventando, ni tampoco, y escúcheme bien, no estamos creando una historia, de modo que podemos transformar el destino, y depende de nosotros el destino. El hombre dice, muy a cuerpo suelto, de nosotros depende el futuro, ¿cierto? Hermanos, esto está escrito. Y esto no significa nuestra inacción, que quedemos inanimados, sin hacer nada, de brazos cruzados. No, tenemos que predicar el Evangelio. Por eso es muy importante, dicho sea de paso, estamos justamente estudiando los días jueves ese pasaje tremendo para comprender el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Todos los escogidos vendrán al conocimiento de la verdad mediante la predicación del Evangelio. Es parte de este proyecto y este plan de Dios. Pero la historia de la humanidad está escrita. Nadie la va a cambiar. Y el misterio de la iniquidad va a tener fuerza en el futuro. Ahora, la caída del hombre marca un antes y un después, ¿cierto? Ahora en el plano terrenal, el misterio de la iniquidad comienza a hacerse carne y lo vimos y lo estuvimos observando ahí en Génesis, por favor, capítulo número 11. Capítulo número 11. Porque esto es una semblanza de lo que va a ocurrir en el futuro y muy pronto. Génesis capítulo 11, verso 1 dice así. Tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Usted dirá, bueno, ¿cuál es el pecado de haberse establecido allí? De haber visto la llanura y establecido en esa condición cómoda, porque la llanura ofrece comodidad, también ofrece prosperidad. la llanura siempre lleva también vegetación, lleva cosecha, en fin. Por lo tanto, el hombre vio un lugar cómodo y ahí se establecieron. ¿Dónde está la transgresión a la ley de Dios? ¿Dónde está la anomia en esta idea del capítulo 11 de Génesis? Bueno, lo vimos la semana antepasada. Por ejemplo, Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7 ahí de Génesis 9, ¿qué dice? Mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es casi una redundancia. Llenad la tierra. Ese era el mandamiento específico de Dios una vez que Noé salió del arca. Es decir, la generación postdiluviana tenía la ley de Dios también. ¿Cuál era la ley de Dios? Llenar la tierra. Pero el misterio y la iniquidad prevaleció, y ¿qué quiso hacer de la humanidad? Un conjunto establecido, unificado, ¿cierto? La unificación en un lugar determinado. ¿Cuál era este lugar? El valle de Sinar, la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Hay elementos muy significativos, hermanos, muy sintomáticos. Dice acá que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando el hombre pecador se une en torno a una sola idea, a un mismo concepto, nunca se va a unir para cumplir la ley de Dios. Siempre se va a unir para irse en contra de Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Hermanos, primeramente, yo les mencionaba que la Biblia revela quién fue el promotor de esta unificación. Porque siempre hay un cabecilla. En el cielo hubo un cabecilla, Satanás, que fue arrojado con su séquito, podríamos decir, también a la tierra. Así, de la misma forma, este cabecilla, ¿cómo se llamaba? Nimrod. Génesis capítulo 10, ahí mismo lo puede observar, versículo 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué dice el versículo 10? Y fue el comienzo de su reino Babel. Bien, este texto que precede a lo que estamos leyendo en el capítulo 11, nos permite entender que el líder, el cabecilla, ¿no es cierto?, de esta unificación mundial, se llamaba Nimrod, ¿ya? Que lo decía cuando recién iniciábamos el tema, o el repaso que estamos realizando, es una semblanza, un bosquejo de lo que será el reinado de el anticristo, hermanos. Toda la tierra también tendrá una misma palabra, unas mismas perspectivas. Nosotros lo estamos viendo. Ya lo vamos a comentar. Miren lo que dice aquí el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo número 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿cuál?
Babel.
Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es decir, nosotros podemos decir que el imperio babilónico, o Babel en sí mismo, es sinónimo de confusión. Bueno, uno empieza a observar el día de hoy. Nosotros estamos en un mundo confuso. La Babilonia es confusión, hermanos. Sea en sentido literal del imperio babilónico, o sea en sentido alegórico de la palabra Babel, siempre va a significar confusión. Cuando usted ve, por ejemplo, un abanico de religiones, todas presentan su propio camino de salvación. Todos presentan su propio estilo de vida, ¿no es cierto? O su filosofía, rumbo a la salvación, a la redención, como quieran llamarle. Y todas reclaman tener la verdad. Y en lugar de conocer la verdad, tenemos varias ideas que dicen ser la verdad. Y usted se para al medio y dice: ¿cuál es la verdad? Hay una tremenda confusión. Y aún en el pueblo de Dios, hermano, aún en el pueblo evangélico, la confusión también ha penetrado las iglesias. Así como penetró la confusión, y lo vamos a ver al pueblo de Israel también ocurre en el día de hoy. Estamos en una Babilonia, hermanos. Y ciertamente la Babilonia va a ser destruida al final, antes que el Señor vuelva a reinar 1000 años esta tierra. Entonces, Nimrod es el fundador. Cuando dice aquí en el capítulo 10 que era un poderoso en la tierra y que era un vigoroso cazador delante de Jehová, no se está refiriendo que él vivía bajo los preceptos de Dios, sino que la anomia de Nimrod era ponerse a la par con Dios, que fue el pecado de Satanás. Acuérdense que lo vimos en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28, el pecado de Satanás, ¿cuál fue? Querer ser igual a Dios. ¿Cómo sedujo a la mujer en Génesis 3? Seréis como Dios. Hermanos, lo decía la otra vez, el pecado que mora en nosotros aún, y por eso que aborrecemos el pecado, nos lleva a actuar como Dios, ¿o no es así, hermanos? A querer ser como Dios. Cuando digo ser como Dios, es ser soberano, es decir, yo hago lo que quiero. No me someto a la ley de Dios, no quiero obediencia, no quiero que me hablen de obediencia. Ese es el misterio de la iniquidad que circula aún por nuestras venas. El sometimiento a Dios, hermanos, es propio de la nueva naturaleza en Cristo. Pero la rebeldía contra Dios es la toxina, lo voy a llamar así de una manera ilustrativa, la toxina que la serpiente inyectó en la raza humana, la serpiente que es Satanás. ¿Me entienden? Entonces nosotros cuando pecamos, en definitiva, estamos demostrando que el misterio de la iniquidad está en acción. Sin serlo en la práctica, pero como pecadores que somos, y gracias al Señor que hemos sido judicialmente redimidos, pero el pecado aún mora en nosotros. Pero ese sello lleva al pecado, ser como Dios. Ahora, un dato importante, la palabra Nimrod en el original significa así, lisa y llanamente, rebelde, rebelión. O sea, Nimrod era un rebelde que no quería saber nada de lo que Dios había dicho. Acuérdense que era familiar de Noé, hermanos. Claro que sí. ¿De dónde provenía Nimrod? Provenía de la descendencia de Cam. Acuérdense que Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Lo decimos la otra vez, lo decíamos, lo recordábamos. De Sem provienen todos los pueblos semitas, principalmente el pueblo de Israel. De ahí viene la palabra semita o antisemita, ¿cierto? Cuando uno habla de antisemita es como decir antijudío. Pero también en esa línea vienen los árabes. Acuérdense que los árabes provienen de Ismael, que fue un hijo de Abraham. Después viene Cam, de donde provienen todos los pueblos de origen africano, ¿ya? Donde proviene Cus, donde proviene también Egipto, muy bien. Y de esa línea de Cam proviene Nimrod. Ahí lo dice, y Cus engendró a Nimrod. O sea, era familiar de Noé. Era parte de sus tátaras o bisnieto, podríamos decir, de Noé. Él conoció la ley de Dios, pero se rebeló en contra de Dios. Así como Caín. Caín era hijo de nuestro primer padre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero también se rebeló, ¿cierto?, en esa ofrenda que el Señor rechazó. Entonces, vemos a este Nimrod. Rebelión significa su nombre, rebelde, estableciendo un imperio, estableciéndose allí, no hagamos caso a Dios, aquí no nos vamos a ir a llenar la tierra, sino que nos vamos a quedar aquí y aquí nos unificamos. Las unificaciones, hermanos. Bien, yo les contaba la semana antepasada que la historia secular se cruza con los relatos bíblicos. Acuérdense ustedes que nosotros vemos, queramos o no, que los hombres incrédulos, sean arqueólogos, sean historiadores, se basan en la Biblia para realizar sus investigaciones. ¿Ya? Es como casi paradójico, hermanos. Los grandes ateos igual citan la Biblia. ¿Ya? Hablan de antes de Cristo y después de Cristo. No lo pueden hacer de otra forma, porque Cristo marcó la historia, dividió la historia, quieran o no quieran. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia secular habla de este Nimrod y habla de su esposa Semiramis, ¿ya? Que la Biblia le entrega ciertos nombres, apelativos, porque al igual que el día de hoy nosotros encontramos esta Semiramis enmascarada en nombres pseudo-cristianos, como María, ¿ya? Pero también como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Lourdes, como la Virgen de Fátima, como la Virgen del Carmen, aquí en Chile. Es decir, todas ellas apuntan a la misma persona, que es el antiguo y milenario culto de la madre y del hijo. ¿Y de dónde proviene todo esto? Proviene de la idea mítica, ¿no es cierto?, de que esta Semiramis se embarazó sin participación de hombre y que Nimrod había muerto. Y que después que Nimrod murió, ella concibió en su vientre a un hijo, de manera providencial, de manera sobrenatural, y ese hijo sobrenatural, entre comillas, llamado Tammuz, fue el que por las edades fue adorado en una imagen significativa de una madre y de un bebé en los brazos. Usted lo ve en la civilización mesopotámica, egipcia, los fenicios, los chinos, la India, hermanos, los griegos, los romanos. Todos tenían la adoración de la madre y del hijo. Entonces, yo quiero que veamos unos pasajes, hermanos, solamente para apuntarlos en este concepto del misterio de la iniquidad, para entender al final por qué el Señor destruye a la mujer, a la prostituta, que se hace pasar por la doncella esposa de Cristo, que es la culminación del misterio de la iniquidad. Vamos, por favor, aquí a Deuteronomio capítulo 12. Vamos a observar varios pasajes y vamos a avanzar, por favor. Capítulo 12 de Deuteronomio. Capítulo número 12. Miren lo que dice el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 2. Dice así, Deuteronomio 12:2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y miren lo que dice, y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Note lo que dice. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Avance un poquito y veamos el capítulo 16. Capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 21 y 22. Deuteronomio 16, 21 y 22 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Partamos por esos versículos primero para comentar. A ver, ¿cómo podemos comenzar? Primero, la tierra de Israel, hermanos, la tierra de Israel, esa tierra prometida a Abraham, esa tierra donde fluye leche y miel, conquistada por Josué, el sucesor de Moisés, estaba rodeada, hermanos, rodeada, asediada, podríamos decir, de pueblos paganos, ¿ya? ¿Se acuerda cuando siempre el Señor insistía que destruyeran al amorreo, al jebuseo, al eteo, al jerjeseo, todos esos pueblos cananitas, hermanos, cananeos, podríamos decir, los que se derivan de Canaán? Porque la maldición recayó en el nieto de Noé, hermanos. Y uno se remonta a esto y uno dice, bueno, ¿qué ocurrió en esa situación? ¿El pecado cuál fue? En que Cam vio la desnudez de su padre. Nosotros hemos hablado un poquito acerca de la desnudez. Para Dios la desnudez tiene una connotación muy importante. No solamente la desnudez física, pero también la desnudez espiritual. Por eso que Génesis 2 habla de que el hombre estaba desnudo. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y en el versículo 21, Génesis 3, 21, el Señor lo primero que hace es vestirlo, ¿cierto? Éxodo 20 dice que cuando hagas altar en piedra, ¿no es cierto? Dice que ni las toques, porque si las tocas, la vas a profanar. El hombre todo lo que toca lo echa a perder. Esa es la verdad para con Dios. Uno no tiene que intervenir, hermano, en lo que Dios dictamina. Dios dijo así y hagámoslo así, punto. Ya, no razonemos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te harás gradas ni galerías, dice, para que no se descubra tu desnudez. Es decir, hay una connotación especial, específica, a la desnudez del hombre delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo Can? Desobedeció ese precepto de Dios, vio la desnudez. Algunos comentaristas más osados dicen abiertamente que hubo una perversión sexual. Acuérdense que Noé se curó, se emborrachó, ¿ya? El mismo Noé que era hombre justo, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, que halló gracia delante de Dios, lo primero que hace después de salir del arca, se emborracha. Y resulta que su hijo Cam vio la desnudez. Y se enteran los otros hijos, es decir, Sem y Jafet, y de espalda, ¿no es cierto?, entran para cubrir la desnudez de su padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y cuando se entera Noé, ¿qué es lo que hace? ¿Maldice a quién? Maldice al hijo de Cam, Canaán. Todos los pueblos derivados de Canaán llevaban consigo esta perversión. Por eso es que uno llega a entender por qué Josué tuvo que raer de la faz de la tierra no solamente a los padres, sino que también a los hijos. Como uno dice en Chile acá, eran semilla de maldad, hermanos. Hoy día, ciertamente, con todo el humanismo que hay, hablar de estos temas, uno le van a decir, usted está loco. Usted ve los pinganillos hoy día, perdónenme la expresión, andan asaltando y matando a medio mundo y la gente dice, pero son niños. Bueno, el Señor no piensa así. Dicho muy de paso, quien estableció la pena de muerte en la historia de la humanidad fue el Señor. Y la va a restablecer en su gobierno milenial. Aquí no hay un concepto humanista como el hombre quiere ser mejor que Dios. No, hermanos, no es así. Dicho muy de paso, el apóstol Pablo dice en Romanos 13 que el Señor le dio a la justicia la espada para infundir el miedo en quienes hacen lo malo. Si tú haces el bien, no te preocupes, dice Pablo, tendrás alabanza de la ley. Pero esto está dado para el que hace la maldad. Pero hoy día vaya a ver si tiene una espada la justicia. Hoy día tiene un chipote chillón. No sé, algo así que hace reír, hermanos. Los delincuentes se ríen, muy de paso, y cierro el paréntesis. Por eso que Josué, y yo me pongo en el calzado de Josué con tanto humanismo que impera el día de hoy, imagínense la obra de Josué, tenía que llegar a la aldea, quemar las casas, quemar su ganado, quemar todo y matar a toda la familia, hermanos. Yo no sé si alguno de nosotros sería capaz de hacer eso. Como buen humanista que somos, perdonamos a toda la familia. Pero Dios no quería eso. Fuerte, ¿no es cierto? Yo tenía un tío, hermanos, que murió en oscuridad. Yo conversaba mucho con él, me acuerdo. Y yo le hablaba del Evangelio y me decía, ¿cómo puedes creer en un Dios sanguinario? En un Dios que le gustaba la sangre para redimir al hombre. Entonces me decía, ¿cómo puedes creer en un Josué? Y me acuerdo, que entraba en la tierra prometida, cortando la cabeza a medio mundo, inclusive a los más desvalidos como los niños. El hombre razona, alterca con Dios. ¿Se da cuenta? En el gran trono blanco, Apocalipsis 20, dice que va a estar el más grande al más pequeño. Uno no sabe estas dimensiones de Dios, hermano. Nosotros no podemos altercar con Dios. Nosotros tenemos que creer lo que la Biblia revela, ¿ya? Lo que la Biblia dice. Por eso que es muy importante, hermanos, cuando hay silencio de Dios, nosotros también tenemos que guardar silencio, humildemente. Bien, entonces, ese es el contexto. Israel rodeado de pueblos paganos que ya traía la enseñanza de este tal Nimrod, de este tal vigoroso, cazador, poderoso, etcétera, y con su esposa Semiramis y el culto de la madre y del hijo. Es un culto antiguo, hermanos. Es la religión misterio. ¿Y qué dice el Señor? Primero veamos el versículo capítulo 16 de Deuteronomio. Dice acá en el capítulo número 21, ¿no es cierto? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, para que tú, perdón, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. La pregunta es, ¿Israel obedeció plenamente, hermanos? No, definitivamente no. Usted ve la historia de los reyes y vamos a leer un pasaje que es tremendo. Yo quiero que observemos 4 o 5 pasajes, no más que eso. Pero no sé si el día de hoy, ya se fue el tiempo. Y vemos que el pueblo de Israel constantemente se inclinaba ante dioses ajenos, hermanos. Entonces, si usted ve el primer versículo que leímos aquí de Deuteronomio capítulo 12 primero, capítulo 12, dice así, versículo 2, Deuteronomio 12, 2 dice, destruiréis enteramente, no dejaréis nada, es raíz de la faz de la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados, y miren lo que dice debajo de todo árbol frondoso. ¿Sabe lo que uno descubre en la Biblia y en la historia? Es que todos los pueblos paganos tenían un árbol como objeto de culto. Nosotros lo vemos en los egipcios, creo que tenían el ciprés, en los celtas tenían el famoso roble, ¿ya? Roble. Ahí viene el tema de Halloween, ¿se acuerda cuando hablábamos de Halloween, de los druidas? Los druidas que eran sacerdotes celtas, sus rituales lo hacían en torno a un árbol frondoso, poderoso, ¿cierto?, llamado roble. Y uno dice, ¿y nosotros? Aquí también, hermanos. Aquí, si usted observa el culto mapuche, ellos se reúnen en torno a un árbol. ¿Y cómo se llama ese árbol? El canelo. Es decir, todo proviene de la antigua Babilonia, hermanos. La madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, muy sintomático, nosotros tenemos acá una sociedad que ha transformado el nacimiento de Jesús en un énfasis a un árbol frondoso, ¿ya? Por eso que yo siempre le digo a los hermanos, aquí nadie va a prohibir, si usted quiere hacer un árbol y no lo va a adorar ciertamente, hágalo, pero debe saber que ese árbol tiene una significancia pagana, no cristiana. Y si las tradiciones pesan más que la palabra de Dios, bueno, es un problema suyo con el Señor. Pero el árbol frondoso proviene de esta antigua religión misterio, ¿cierto?, del culto de la madre y del hijo. ¿Por qué? Porque Semiramis, y con esto voy a terminar el día de hoy, en sus escritos decía que había un árbol seco, ¿cierto?, y que de pronto reverdeció. Y ella echó a andar ese mito, ¿cierto?, esa leyenda, de que ese árbol que había reflorecido era su esposo muerto, Nimrod. Entonces, cuando nosotros vemos esta representación de un árbol frondoso, hablamos de la fertilidad de la tierra en virtud de este árbol, como le llamaban, erectus, ¿cierto?, porque era un signo fálico, pagano absolutamente. Y los frutos que podrían dar eran el hijo, ¿cierto?, de ambos, es decir, del esposo muerto Nimrod y de Semiramis. Entonces, ¿qué vemos en la historia? Nosotros vemos que esto pasó a través de la historia. Su hijo Tamuz, lo vamos a ver, sale en la escritura, Tamuz aparece aquí, pero también aparece Baal, el famoso Baal, hermanos. Ese mismo que menciona, ¿no es cierto?, el Señor al profeta Elías, yo tengo 7000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, es decir, ante el culto de la iniquidad, ante el culto de la madre y del hijo. Esa mujer con un bebé en los brazos. O sea, vemos nosotros estos adornos de Navidad, redondos, ¿sabe por qué? Porque son alusivos a Tamuz, al dios sol. Porque ya entrando en las creencias egipcias, ellos adoraban el sol, lo representaban con esferas, ¿no es cierto? Y cuando ya nos metemos en la cultura o en la religión mitra o de Persia, de la antigua Persia o de Roma, ¿cierto? Ahí tenemos las famosas Saturnalias, donde se adoraba el natalicio del sol invicto. ¿Se acuerdan? Natalis solis invictus, en latín. Tuve que aprender latín para poder decir este tema. Y nosotros vemos, hermanos, que el culto de la madre y del hijo, que lo vamos a mencionar ya en textos bíblicos, va aumentando y se va traspasando de generación en generación hasta meterse ¿dónde? En lo que se llamó iglesia cristiana, en la iglesia católica romana, que no es una iglesia cristiana, hermanos. Y eso es muy importante dejarlo claramente establecido. La iglesia católica no es una iglesia cristiana. Y las próximas semanas, si el Señor no ha regresado, vamos a decir por qué.